Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5, téngalo ahí abierto. Hace un instante leímos el Evangelio de Marcos capítulo 1. Hace un momentito, de un hombre que tenía un espíritu inmundo en los primeros versículos. Y nos dimos cuenta cómo este demonio acá dice la palabra que habló, que daba voces. Ahora en el capítulo 5 de Marcos, versículo 1, tenemos al endemoniado gadareno y dice la escritura: vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía amarrarlo, nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando, ¿qué dice la palabra? Voces. En los montes y en los sepulcros. E hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Que Dios bendiga esta palabra. He titulado al mensaje de esta tarde: voces. Voces. Katrina McKay tenía 21 años de edad, de Carolina del Norte. Katrina era una madre que cuidaba con mucho cariño a sus hijos, tres hijos, uno de 3 años, uno de 2 años y una criatura de apenas 3 meses. Esta mujer, Katrina, vivía en la pobreza, en una casa que había sido declarada inhabitable. Su marido, el padre de sus hijos, había desaparecido. Katrina escuchaba voces, como de demonios, que le decían: mata a tus hijos para que dejen de sufrir, y luego te quitas tú la vida. Esas voces trastornaron a Katrina, quien terminó matando a sus tres criaturas, asfixiándolos y cortando sus pequeños cuerpecitos en pedazos. El sheriff del condado dijo que en todos sus años al servicio en esa comunidad nunca había visto algo tan grotesco y desalmado. Esa fue la publicación de un mensaje a la conciencia del hermano Pablo, quien dijo: cuando la soledad te puebla de demonios, la soledad, la pobreza, la desesperanza y el abandono engendran demonios, así como los rincones sucios engendran parásitos. Quiero hablar acerca de esas voces que escuchamos en algún momento en nuestra vida. Porque existen muchas voces. Existe la voz de la conciencia. También la voz de la razón, También está la voz del pecado, producto de nuestra carnalidad. Existe la voz de una mente enferma, producida por una desconexión con la realidad, como la esquizofrenia u otro tipo de trastornos mentales. Existen las voces del demonio, que claramente hemos leído en dos pasajes de la Escritura, cómo los demonios hablan. Y de una manera muy, pero muy especial, también existe la voz de Dios. Ahora, ¿cómo distinguir cuál es la voz que yo estoy escuchando? ¿Cómo distinguir que lo que se me está diciendo al oído es algo que viene de Dios, de mi conciencia o de la razón? La primera vez que Satanás el diablo habló en el libro de Génesis fue en el huerto del Edén. Lo hizo en la forma de una serpiente. Dice la Escritura en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Cuando el diablo habla a la vida de cualquier persona, el único propósito que tiene es engañar, mentir, destruir, traer desgracia, luto, calamidad, desdicha, tristeza y muerte. Y déjame decirte que en algún momento en nuestra vida el diablo se va a acercar para hablarnos al oído. En algún momento. Lo hizo con Eva en el huerto del Edén. Incitó a David a tomar un censo. Y trató incluso de tentar a Jesús en el monte que se conoce hoy en día como el monte de la tentación. ¿Por qué habla el diablo conmigo? ¿Cómo puedo distinguir yo esa voz si es del diablo? ¿Qué cosas dice el diablo? ¿Qué debo hacer cuando el diablo habla conmigo? Es importante entender que el enemigo se acerca como un enemigo que busca lo mejor para nosotros, pero que al final es destrucción. Y esas voces, en algún momento en la vida, escúcheme esto, dependiendo de nuestro estado de ánimo, Satanás el diablo se puede aprovechar en una situación determinada y ponernos pensamientos en la cabeza que deshonran el nombre de Dios. ¿Por qué habla el diablo? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Insisto, el propósito es engañar, mentir, destruir, traer desgracia. Él quiere convencernos de algo, él quiere engañarnos para que hagamos cosas desagradables delante de Dios, para que ofendamos a Dios y que después que hayamos, que nos haya engañado, que no te quepa la menor duda que va a barrer y a trapear con nosotros como suele hacer. Ahora, ¿qué cosas dice Satanás el diablo cuando habla? Es bien importante entender esto, hermanos. Mira, en los tiempos bíblicos, Satanás se movía de una manera distinta. Causaba temor, causaba terror, causaba pánico, causaba miedo. Estos hombres, especialmente este, el endemoniado gadareno, vivía en el cementerio. ¿Usted cree que alguien se atrevería a pasar por el cementerio? Escuche, no por miedo a los muertos, por miedo a este cuate que estaba ahí. Los muertos, al fin y al cabo, bien decía mi abuela, los muertos no asustan, los vivos son los que asustan. A los muertos no hay que tenerles miedo, a los vivos hay que tenerles miedo, decía mi abuela. Pero era un hombre que no podían hacer absolutamente nada, una fuerza brutal. No le podían amarrar porque rompía hasta las cadenas. ¿Por qué? Porque estaba poseído de un demonio. Y ese demonio habló con Jesús. Ese demonio, escuche esto, y no me quiero meter en cuestiones profundas ni doctrinales, porque no es mi deseo ni mi punto en este instante. Pero este demonio reconoció a Jesús. Sabía quién era. Lo vio y lo reconoció. Y le tuvo temor a Jesús Nazareno. Y habló con el Señor. El diablo habla hoy en día. Pero el diablo, por eso es que es astuto. No piense usted que el diablo se le va a presentar con una gran cola y con unos grandes cuernos o cachos, como dicen otros lugares. No. Él se va a presentar como se le presentó a Eva. Con una dulce conversación. Hola Evita, ¿cómo estás? ¿Verdad que está rica la manzana? Son frescas, Evita. Es una conversación tenue. Él veía cómo se le salían los ojos, ¿verdad?, a la pobre Vita, que tenía ganas de un jugo de manzana, la pobre. Pero así comienza, así entra. Y luego trata de confundirte. Trata de decirte cosas leves, sencillas. Te ofrece cosas. If you like it, si te gusta, hazlo. ¿A ti te gusta la manzana? ¿Y por qué no te la comes? Aunque, by the way, digo, quiero explicar, no sabemos si era manzana, ¿ok? No sabemos si era piña, si era melocotón. Algunos dicen que eran higos, que eran lo más común en aquel tiempo. Pero, si te gusta, ¿por qué no te la comes? No, porque Dios dijo que no. ¡Ah, no, no hagas caso a esas cosas! No hay que ser fanático. No hay que ser fanático. Pero es que Dios dijo que si yo comía, no pasa nada. Si todo el mundo lo hace. Él trata la manera de hablar contigo con amistad. Si solamente es un café, por internet anuncian personas, hombres que andan buscando mujeres y mujeres que andan buscando hombres. Y no me acuerdo cómo, pero dice que es algo así como solamente es almuerzo, nada más, se llama el site. Solamente es almuerzo. Si el problema no es el almuerzo, el problema es que hay después del almuerzo. Porque el diablo así se acerca. Con amistad. Pero acuérdate una cosa, el propósito, el objetivo del diablo, primero es engañarte. Y después de que te ha engañado, te va a hacer que te duela. Te va a traer desdicha, tristeza, muerte, luto. Porque eso es lo que caracteriza al diablo. Va a barrer y va a trapear, sí, porque es un desgraciado. Porque es un traicionero. De primera. Primero te llega con humo. Es como aquellas personas que hay hoy en día en el mundo. Los estafadores más grandes del mundo. Los estafadores más grandes del mundo son las personas más simpáticas que usted pueda conocer. Te atraen. Han estudiado para eso. Es más, los primeros gastos los pagan ellos. Ellos te invitan a una cena que vale $250 y te dicen, no se preocupe, yo me encargo. Y usted dice, wow, amigos, así quiero yo. Claro, por dentro te dice, esto no es ni por cerca de lo que te voy a sacar más adelante. Pero ellos están preparados para eso. Satanás actúa con astucia. Primero te da el dulce, primero te engaña. Primero te emboba. Y después de eso viene el trancazo. ¿Qué cosas? Dice el diablo. El diablo utiliza nuestras emociones. Por ejemplo, la autoestima. El diablo usa muchísimo la autoestima. ¿En qué forma, pastor? Personas han oído una voz que le dice, nadie te quiere. Tú no eres bonita. Tú estás gorda. Cualquier parecido es pura coincidencia. Por eso los muchachos no se fijan en ti. Hermanos, estoy hablando que Satanás, el diablo, se aprovecha de nuestro estado de ánimo. Y cuando una mujercita se comienza a meter esos pensamientos en la cabeza, el diablo te comienza a hablar. Usted no sabe hasta dónde una persona puede llegar. Y si yo le pudiera contar en estos 40 años de ministerio, las cosas por las que yo he tenido que pasar con personas que han llegado a ese punto, que todo comenzó con un simple pensamiento. Tú no sirves para nada. Te toma por el lado de la autoestima. Nadie te quiere, no estudiaste. Y usted comienza a sentirse pobrecita yo, ¿verdad? A mí nadie me quiere. Y si nadie me quiere, nadie me va a extrañar el día que yo desaparezca de este mundo. Entonces comienza el diablo a seguir hablándote y metiéndote tonteras en la cabeza. Hasta el punto que usted se encierra en su cuarto. No quiere salir ni a comer siquiera. Niña, está la comida. No quiero. Te habla fulano, no quiero hablar con nadie. Te habla mengano, no quiero. Y no quiero. Niña, no te has bañado, no quiero. ¿Qué es lo que has estado? ¿Con quién has estado conversando en esos días? ¿A quién has estado prestando atención? El diablo trabaja con nuestro estado de ánimo. La tristeza, por ejemplo. La tristeza te lleva a un estado de ánimo pesimista que te conduce al desánimo por algún evento, por alguna circunstancia en tu vida. Ahora, no estar triste no necesariamente significa estar deprimido o estar mal. Es natural que por un instante estemos tristes, pero cuando esa tristeza se convierte en crónica, que nos puede llevar a otra situación, el diablo puede aprovecharse de eso. Ahora, recuérdate una cosa. Dios es todo lo contrario. Dios es gozo. Dios es alegría. Dios es paz. Dios es conformidad. Dios nos hace sentirnos completo. Pero el enemigo se aprovecha de cada una de estas cosas. Se aprovecha de la soledad. Porque mientras más solitario te sientas, más oscuro es tu mundo. Más tinieblas hay a tu alrededor. Y en estos países, hermano, nosotros que venimos de estar rodeados de primos, de tíos, de sobrinos, de abuelos, abuelas y familiares que ni sabemos de dónde salieron, pero que son familiares nuestros. Y este es tu primo, mira, no me diga, este es tu tío, ay, qué bueno. Venimos de allá y llegamos a países como estos donde nos sentimos completamente solos. Que no hay nadie con nosotros. Usted se enferma, acá no tiene una persona que le extienda una mano. Y llega el fin de semana. Y como cristiano, para muchas personas, se vuelve un poquito más complicado todavía si no tenemos amistades. Porque no hay para dónde ir. Esa soledad puede matar a cualquier persona. Y esa soledad puede hacer que alguien comience a pensar una cantidad de estupideces. El diablo se aprovecha de la ira que tenemos, esa bestia que llevamos dentro, indomable para muchas personas. El diablo se aprovecha de eso porque te la promueve. Usted actúa con ira y el diablo te dice, esos son los hombres, así son los machos. La gente debe tenerte miedo cuando te mira. Está bien que le hayas dicho eso, tienes que defenderte. Y usted comienza a llenarse de orgullo, de machismo, de ira, de enojo. Y a humillar a cualquier persona y a decir cosas por todos lados. Yo me acuerdo, le estaba comentando a una persona hace unos días. Le digo, yo estaba cortándome el cabello en un lugar donde el señor, el barbero, es de Irán o de Irak. Él me había quitado el pelo por mucho tiempo. Y llegó un hombre blanco, a cortarse el pelo. Y cuando ya iba por la mitad, más o menos, el hombre, o ya habían terminado, le estaba mostrando con el espejo el hombre, le dijo, pero ¿qué es lo que has hecho conmigo? ¿Estás seguro que tú eres barbero? Pero hermano, de ese tipo de personas que comienzan a pegar gritos estúpidos, creyendo que no hay nadie más en el lugar donde están, de esos que hace que la gente se detenga y que usted siente algo en el corazón, porque hay un demonio que está metido en ese lugar. Hay un diablo que está metido. El hombre, mire, comenzó a decir palabras soeces, le comenzó a decir a este hombre que le tomó foto al cuadro que tenía puesto en la pared, que lo iba a demandar, que lo iba a acusar con no sé quién. Y hermanos, sacó un billete de 20 y se lo tiró al piso a esa persona. Y todos los que estábamos ahí, estábamos en un estado de aquellos que venimos, ¿verdad?, de lugares de allá de mi rancho, donde hay guerra y todas las cosas. Digo, híjole, aquí solo falta que saque una pistola, ¿verdad? Hay que meterse debajo de donde sea. Qué triste una situación así. Pero hay gente así. Hay gente así. Y Satanás promueve este tipo de cosas. Las matanzas que hay, hermanos, las matanzas de nuestros países. Ya no basta matar a alguien, ahora hay que descuartizarlo. Ahora hay que mandarle un miembro a sus familiares. Ahora hay que colgarlo de un puente para que lo vean todos y nos tengan temor. Satanás es el único que puede hacer estas cosas. ¿Qué voces estamos escuchando, iglesia? ¿Qué voces escuchamos? El pasado, ¿Cómo usa Satanás, el diablo, nuestro pasado para causarnos culpa por las cosas que hicimos o que no hicimos en nuestro pasado? La culpa de un divorcio, la culpa de un abandono, la culpa de algo que podíamos haber hecho y no lo hicimos, y eso causó una desgracia. Ahora Satanás utiliza eso todos los días de nuestra vida para humillarnos. Y estamos escuchando lo que el diablo está diciendo. La depresión, una de las mayores enfermedades que lleva al suicidio. Todavía nos seguimos preguntando nosotros, como personas como Robin Williams, este hombre que hacía reír a tantas personas, tan naturalmente, porque este hombre iba a un show y el show hacía reír a medio mundo con las payasadas y las cosas que decía. ¿A quién se le podía ocurrir que este hombre terminaría quitándose la vida? ¿A quién? Ese estado de depresión es uno de los más difíciles. El diablo prepara el terreno hasta que te encuentres vulnerable, vacío, débil, decaído, y tome decisiones destructivas. Y comienzas a maquinar cosas en tu cabeza. Personas me han dicho a mí, pastor, yo oigo una voz que me hace decir malas palabras en contra de Dios. Y una persona que ha conocido al Señor, hermano, es difícil algo como eso. Una jovencita que tiene sus hijos y deseó no haberlos tenido, los trata mal. Y tiene una voz allá adentro, en su interior, que le está diciendo cosas completamente fuera de lugar. Satanás, el diablo, habla. Lo hemos visto en estos pasajes de la Escritura. ¿Qué cosa nos está diciendo el diablo? ¿Y a quién le vamos a prestar atención verdaderamente? Te mete cosas en la cabeza para que dañes a otras personas. Ahora, mis amados hermanos, si el diablo va a hablar conmigo, entonces vale la pena que aprendamos a responder. Y ese es uno de los problemas serios y grandes que tenemos el pueblo evangélico. La ignorancia en las Sagradas Escrituras. El poco conocimiento de Dios cuando el diablo ataca. Poco conocimiento. Si el diablo te va a hablar, entonces hay que saber cómo responder. ¿Y cómo respondió Jesús? Respondió con la palabra de Dios. Si el diablo te ataca en tiempo de necesidad, usted tiene que contestarle: mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Si el diablo te ataca por medio de los afanes, usted tiene que decir: la palabra del Señor dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Si te ataca con la tentación, tienes que decir: fiel es Dios que no me dejará ser tentado más de lo que yo pueda resistir. Si te ataca por tus emociones, nadie te quiere, tiene que decirle: Dios me ama y me ama tanto que entregó a su Hijo por mí. Si te ataca diciendo que Dios no es justo porque hay tanto sufrimiento en el mundo, ya no deberías ir a la iglesia, usted debe de contestarle: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si el diablo nos va a hablar al oído, el peor error que cometió Eva fue ponerse a hablar con el diablo. El peor error fue mantener una conversación con él. El peor error es quererte hacer amigo del diablo. Y usted piensa que estas cosas, hermanos, no son reales. Por el amor de Dios, lea la Biblia. ¿Sabe usted la cantidad de cosas en internet? De personas con la curiosidad, cuidado con la curiosidad, juventud, de nuestra iglesia. Con el diablo no se juega. Cuidado con la curiosidad. Es cantidad de jovencitos diciendo cómo se hace un pacto con el diablo. En internet. Jovencitos preguntaban: si yo hago un pacto con el diablo, ¿me voy al infierno? ¿Qué me ofrece el diablo para poder hacer un pacto con él? Hay mucho interés, hermano. Y hay que tener cuidado porque Satanás, el diablo, se mueve en el mundo de las tinieblas. Mientras más metido en las tinieblas de usted, déjeme decirle, más se convierte usted en una persona débil y vulnerable para que el diablo le meta estupideces en la cabeza. Si usted es borracho y se mueve con borrachos, le aseguro que usted permanece conversando con el diablo. Si a usted le gusta fumar marihuana o fumar algún tipo de droga, le aseguro que usted tiene largas conversaciones con el diablo. Si usted se mete con personas que le meten estupideces en la cabeza y que hablan en contra del evangelio, le aseguro que usted tiene largas conversaciones con el diablo. Su vida espiritual, se lo garantizo, no camina jamás para adelante. Nunca. Porque estas personas se convierten en un obstáculo para usted. Usted quiere caminar y no puede. Usted le presta atención. Y mire, hermano, yo le he venido diciendo en este púlpito, aprenda a conocerse a usted mismo. Aprenda a saber cuál es la voz del Dios y cuál es la voz del diablo. Yo no le voy a prestar atención a personas, fíjate. 10 personas te dicen, hermano, que mire que hay que venir a la iglesia porque Dios aquí, porque Dios es bueno, porque es misericordia. 10 te dicen eso, pero te aparecen 2 diciendo, no, niña, si en la iglesia tal cosa, usted a esas 2 le presta atención. Esa es la tendencia suya. Cuando el apóstol Pablo dice, hermano, aunque un ángel bajara del cielo para decirme algo contrario de lo que dice esta Biblia, yo no tengo por qué hacer caso. Yo no tengo por qué hacerle caso a los 4.884 millones de personas en el internet que me digan que Dios no existe. No tengo por qué hacer caso. Yo le hago caso a lo que Dios dice. Yo no tengo por qué hacerle caso a un hombre que estuvo 40 años en el evangelio y ahora dice que no hay que diezmar. Yo le hago caso a lo que la Biblia me dice que es lo que tengo que hacer. Yo no le hago caso a 400 personas que dicen Dios no existe. Eso está en la mente de la gente ignorante. Yo le hago caso a lo que Dios tiene que decirme. Yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios y no la voz de los hombres. Aunque un ángel baje del cielo y quiera venir a convencerme, lo que Dios quería que yo sepa ya está escrito en este libro sagrado. Y eso es lo que tengo que creer. Dios nunca te va a incitar a hacer algo que vaya en contra de sus leyes o en contra de su palabra. Dios nunca te va a pedir un aborto porque eso es matar a un bebé. Dios nunca te va a pedir quitarte la vida porque la vida es sagrada. Dios nunca te va a pedir que te levantes contra una persona y la mates porque Dios dijo no matarás. Dios nunca te va a decir que tu familia o tu trabajo o tu novio son primero porque Dios dijo que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Dios nunca te va a pedir que te cases con una persona incrédula, porque Él ha dicho en su palabra, no te unirás en yugo desigual con los incrédulos. En pocas palabras, mis amados hermanos, si conocemos su palabra, sabemos las cosas que Dios nunca nos pedirá, porque van en contra de su palabra, de sus leyes y de sus mandamientos. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Cristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué te dice el diablo al oído? Acuérdate una cosa, jamás el diablo dice la verdad, nunca. Y todo el consejo de Satanás siempre es en desobediencia a la palabra, siempre. Siempre. La voz de la razón. En varias oportunidades, mujeres me han hecho una pregunta. Dicen, pastor, el día que yo me casé con mi esposo, yo le dije a Dios que estaría con él para toda la vida. Pero hay violencia familiar. Hay violencia. El marido la golpea. En 2 oportunidades ha llegado la policía. Y la mujer insiste diciendo, no, es que yo le prometí a Dios que yo iba a estar con este hombre toda mi vida. Hasta que la muerte me separe. Y le digo, yo creo que eso es lo que la va a separar, la muerte. Porque si usted sigue así como está. Hay personas que se confunden en un montón de cosas, hermano. Dios no va a obligar a una persona a mantenerse en una relación cuando hay violencia. Porque a paz nos llamó Dios. De ningún hombre puede aprovecharse de una situación. La Biblia dice, porque hay los hombres a veces somos desgraciados en ese sentido, ¿me entiendes? Agarramos la Biblia lo que nos conviene nada más. Lo que nos conviene. Ayer fue el Día de la Mujer. Hubo terremotos en muchas partes del globo. Esa voz de la razón. Esa mujercita que porque su abuela, que porque su mamá, que porque su tía, le aguantaban golpes a su marido y eso fue lo que le enseñaron. Si yo te enseñara todos los porrazos que le aguanté a ese viejo, así tenés que aguantar vos también. Nunca han leído la Biblia. No conocen de principios de la palabra. No conocen de Dios. ¿Cuáles son las voces que oímos? Ahora, quiero tener una palabra para aquellas personas que de alguna u otra forma han llegado a sentir estas voces. Yo recomiendo, hermanos, siempre, a través de mi ministerio, hable con un médico. Hable con su médico. La esquizofrenia es terrible. Y puede, usted va a encontrar, hay una película que a mí me encanta. Me encanta, se llama A Beautiful Mind. Es una película fabulosa. Un hombre experto en matemáticas que llega a una condición como esta, pero que al final del día logra manejar la situación. Yo le recomiendo muchísimo esa película, A Beautiful Mind. Increíble, buenísima la película. Si usted está atravesando por situaciones como esa, hermanos, una de las cosas que más parten mi corazón. Yo sé, todas las enfermedades son terribles, un cáncer es terrible, es complicado, pero cuando una persona siente que en su propia casa lo están vigilando, cuando una persona cree que alguien le ha puesto cámaras en su casa para saber cada movimiento que está haciendo, cuando alguien piensa que están escuchando sus conversaciones, cuando usted se levanta con ese sentimiento de persecución, ese síndrome, y comienza a cerrar cortinas por todos lados porque hay alguien que está haciendo, y usted comienza a hablar bajito con la persona porque piensa que cosas... Eso es una cosa triste y terrible. Porque, ¿cómo puede ayudar usted? Ese es un desbalance químico en el cerebro. Es una desconexión con la realidad donde la gente comienza a hacer cosas completamente fuera de lugar. Y yo he vivido circunstancias como esas con algunas personas que parten el corazón, parten el alma. Y hablan, y usted los puede ver hablando con una pared como si estuvieran hablando con alguien. Y esa es una situación que merece atención médica. Necesita buscar ayuda de esa forma. Pero para todos aquellos nosotros que todo el tiempo estamos pensando, aquellas personas especialmente que no hacen nada. Mente desocupada, talleres del diablo, talleres de Satanás. Dándole vuelta a la cabeza, pensando cosas, pensando cómo hacer aquí, cómo hacer allá. Y terminan, no hicieron nadie, están cansados de tanto pensar. Pensar en hacer una cosa, y voy a vender aquí, voy a vender allá, y voy a hacer aquí. Y Dios no es parte de la ecuación. La Biblia dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Hermanos, en el campo, aquellas personas que han vivido en el campo, yo vivía en el campo los fines de año, pasaba dos meses en el campo. Y usted se da cuenta que la gente anda siempre con un machete, algunos andan con pistola, y siempre se pregunta, pero ¿y por qué pues? ¿Y sabe por qué? Porque en el campo hay muchos enemigos. Y usted no sabe con quién se va a encontrar en el camino. Nosotros los creyentes tenemos enemigos también, y esta es nuestra arma. Tenemos enemigos. Dice la Biblia, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Preste atención la voz que usted está escuchando. Preste atención. Usted quiere dejar su matrimonio para ir a vivirse con su mamá. Preste atención la voz que está escuchando. ¿Quiere abandonar a sus hijos para irse a otro país? Preste atención a la voz que está escuchando. Preste atención. Si Dios le está hablando a su corazón, Dios le habla a su vida, preste atención a lo que Dios le quiere decir, hermano. Dedique tiempo para eso. Dios nunca le va a pedir que haga algo en contra de lo que su palabra nos ordena. Nunca. Y quiero terminar diciéndote esto. Dios te quiere dar vida. El diablo te la quiere quitar. Dios es amor, el diablo es odio. Dios promueve la unidad, el diablo promueve la división. Dios cuida a tu familia, el diablo la destruye. Dios es el creador, el diablo es el destructor. Dios te da, el diablo te quita. Dios te da regocijo, el diablo decepción. Dios es la verdad, el diablo es la mentira. Dios protege a tus hijos, el diablo los quiere destruir. Dios te quiere bendecir, el diablo te quiere maldecir. Dios te quiere llevar al cielo y el diablo al infierno. Incline su rostro, vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Muchas personas, Señor, que nos escriben por las redes sociales, han estado escuchando voces. Y algunos terminaron con su propia vida. Otros dañaron a otras personas, como el caso de esta señora Katrina. Señor, queremos escuchar tu voz. Háblanos al corazón. Habla nuestra vida y danos el discernimiento para saber que eres tú el que nos está hablando. Ayúdanos a conocer tu palabra, Señor, para que cuando el enemigo trate de hablarnos al oído, nosotros podamos detectar sus mentiras, su engaño, su destrucción. Que nuestra mente y corazón puedan atender únicamente la voz del cielo, la voz de Dios. Oramos por nuestros hijos. Por nuestros hijos que tienen compañeros en las escuelas y en el mundo que no te conocen y tienen la curiosidad de ingresar a un mundo oscuro. Libra, Señor, a nuestros hijos de ese mal. Espíritu Santo, protege tu iglesia. Protege el corazón de tu pueblo. Bendice nuestras almas, Señor. Y permite que la única voz a la que podamos dar cabida en nuestra vida sea tu voz nada más. Oramos por aquellas personas que en este momento están atravesando por una situación como esta. Que no le crean nunca al enemigo y que le crean a la palabra de Dios nada más. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero esta tarde dice: pastor, yo siento en mi corazón el deseo de entregarle mi vida a Dios. Yo siento en mi corazón el deseo de recibir a Cristo en mi corazón. Si hay alguien que nunca antes ha recibido a Cristo, pero quiere hacerlo ahora, yo quiero invitarle para que le abra su corazón al Señor y lo reciba como el Salvador de su vida. Mientras la iglesia ora, si hay alguna persona, póngase de pie, levante su mano y diga: pastor, yo quiero. Yo necesito a Dios en mi vida en este momento. Yo necesito a Dios. Venga a los pies de Cristo. Que Dios la bendiga, hija. Gloria al Señor. ¿Alguien más? Una persona más que viene a los pies de Cristo Jesús. Entréguele su corazón al Señor. Comience una vida nueva. Que sea hoy. Que sea hoy. Dele la oportunidad a Dios de comenzar a tratar con usted en su corazón, en su alma. Venga a los pies de Jesús. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale: Señor, en este día yo te entrego mi alma, te entrego mi vida, te entrego todo, Señor. He estado escuchando voces que me alejan de ti, pero ahora quiero escuchar solamente tu voz y quiero acercarme a ti, Señor. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias por tu muerte en el Calvario, por tu sangre derramada en el Calvario. Y en este día te hago mi Señor y mi Dios. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre querido, bendice esta palabra en nuestros corazones. Llévanos en paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.